Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título ¿Cómo tratarías a Jesús? Y vamos a tomar el estudio de hoy del Evangelio de Juan, capítulo 19, versos del 1 al 16, entre otras escrituras. Pero antes de considerar la palabra de Dios, hablémosle al Dios de la palabra y digámosle, Señor, creemos que tus afirmaciones son verdad y que el libro que tenemos en nuestras manos, que nosotros le llamamos la Sagrada Biblia, es un libro inspirado directamente por el Espíritu Santo. Padre Santo, nosotros creemos que tú has supervisado la escritura de este libro. Así que el mensaje y las palabras que leemos en este libro nos traen tu verdad, nos revelan tu verdad. Que tú, siendo el creador de todo el ser viviente y sostienes toda la vida, y toda la palabra que la Biblia nos enseña. Así que cuando leemos la Biblia, la leemos entendiendo que tú nos estás hablando y que esta es tu voluntad. Y estos eventos que hay en las Sagradas Escrituras, en verdad, tomaron lugar. Así que, Padre Santo, esperamos que tu Espíritu Santo nos enseñe las verdades y que nos familiaricemos con estas verdades que son verdad para nosotros y para los otros les son dudas. Padre, te pedimos que lo que tú has intentado para nosotros, que nadie nos lo quite y que en este estudio no nos sientamos distraídos por nadie ni nada que pueda intentar nuestra distracción, que nos concentremos en tu enseñanza. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que hay preguntas y respuestas que definen el momento y la creencia de esa persona. Preguntas y respuestas definen a una persona instantáneamente. Hay la historia de un joven que fue a un juego de la Super Bowl, o sea, el partido de campeón de campeones de la NFL en los Estados Unidos. Alguien le regaló un boleto, pero aquel boleto lo llevó a un asiento que estaba allá, muy lejos, en una esquina del estadio. Estaba contento porque, sobre todo, aquel boleto no le costó nada. Pero cuando comenzó aquel juego, él se dio cuenta que muy cerca del campo de juego había un asiento vacío, así que pensó, pues voy a ir a preguntar a ver si me puedo sentar en ese asiento. Llegó y estaba un señor mayor de edad sentado en el asiento y se dirigió a él y le dijo, ¿hay alguien está usted guardando este asiento para alguien? Dijo, no. Joven, pregunta al anciano, ¿me puedo sentar en este asiento? Dijo, claro que usted lo puede ocupar, es mío, yo lo he pagado. Entonces este joven le dice, ¿cómo es posible que no hubo una persona que pudiera ocupar este asiento para este juego de campeón de campeones? El anciano le contesta, bueno, en verdad que este asiento es el que mi esposa y yo reservábamos cada año desde que nos casamos, pero a este punto ella murió antier. Este es el asiento que hemos estado ocupando mi esposa y yo desde el año 1967. Aquel joven se sorprendió y le dijo, oh, lo siento, pero yo le puedo preguntar, ¿no podía encontrar a usted un primo de ella, un pariente suyo o algún amigo de ustedes que pudiera venir con usted a este juego? Aquel contestó, dijo, oh, no. Todos estarán en el funeral de mi esposa, porque recuerde que mi esposa murió antier. A este punto ustedes pueden ver quién era este caballero que dejó a su esposa en la casa funeraria para estar en este juego. En aquel momento, aquel joven entendió la definición de que aquel hombre era egoísta y que tenía sus valores al revés. Aquel hombre prefirió estar solo en aquel juego de campeón de campeones que estar acompañando a su esposa el último día, cuando aquella esposa había estado con él continuamente. Por eso es que un momento que contestas una pregunta, defines quién eres tú de esa persona. En el estudio de hoy vamos a ver a este hombre que tuvo que contestar una pregunta que vamos a ver hoy. La pregunta no está en el evangelio que vamos a leer, pero esta pregunta la hizo Poncio Pilato durante el juicio de Jesús que Mateo escribió en el capítulo 27, verso 22. Dice, Pilato dijo, ¿qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Y todos le dijeron, crucifícalo. Esta pregunta que hizo Poncio Pilato y la respuesta nos da a entender que Poncio Pilato ahí quedó definido, su decisión quedó marcada para siempre. Entendemos que Poncio Pilatos es una persona trágica, una persona que existió hace como 2000 años, y por su intervención en el juicio de Jesús, Poncio Pilatos viene a nosotros como una persona trágica y patético, la forma que trató a Jesús. Así que Poncio Pilato hizo la pregunta verbalmente y hizo la respuesta por sus acciones, que es lo que vamos a ver en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Vamos a ver cómo esta persona trató a Jesús, por tres formas en que él trató a Jesús. Porque el estudio de hoy lleva el título, ¿cómo tratarías a Jesús? Imagínense ustedes estar en este escenario. Aquí en este escenario vemos que hay dos personajes frente a frente. Un romano orgulloso y un galileo humillado. Un hombre atemorizado frente a un hombre que descendió del cielo. Este hombre que puso todo su esfuerzo y su mente en las cosas terrenales, deseando poder terrenal, y frente al hombre que era Dios, el hombre que él mismo creció y fundó todo lo que hay, y estaban en una conversación que vamos a ver. Así que Poncio Pilato tuvo que tratar a Jesús, y vamos a ver que lo trató en tres diferentes formas, lo que vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 1. El primer punto es que se le puede tratar pacíficamente a Jesús. Verso 1 dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Verso 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Ese es el verso 5. Y el verso 6 continúa diciendo, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en el verso 7. Pero hasta aquí vamos a ver, vamos a tratar de recordar del el estudio pasado. Ustedes recuerdan que no fue un juicio, sino Jesús tuvo que confrontar 6 diferentes juicios en el mismo día. 3 juicios estuvo frente a los dirigentes religiosos, ya los vimos. Esos 3 que nos quedan, esos 3 juicios Jesús estuvo frente a las autoridades civiles. En estos juicios que estamos viendo el juicio número 4 y juicio número 6, los explicaré. El juicio número 4 fue frente a Poncio Pilato y el juicio número 5 fue frente a Herodes Antipas. Comenzamos a leer y venimos a ver el material de este juicio y nos dimos cuenta que Poncio Pilato era un juez pasivo. Mostró temor. No sentía el valor para hacer la decisión, sino que él buscaba que alguien más decidiera este juicio. Así que al tratar con Jesús de una forma pacífica, Poncio Pilato encontró una estrategia de 3 puntos. El primer punto pensó, voy a pensar que el político lo decida. Lo que suceda con Jesús. Poncio Pilato se da cuenta de que Jesús no es de Jerusalén, que es de Galilea, entonces por eso él piensa, el que debe de juzgar a este hombre es el gran político Herodes Antipas, que era de la jurisdicción de Galilea. Así que se lo mandó a Herodes para que Herodes lo juzgara. Entonces Herodes se sintió contento cuando oyó que Jesús venía frente a él, porque Herodes ya había oído de Jesús y pensó, esta es mi oportunidad que me haga algún milagro, alguna maravilla. Jesús no hizo ningún milagro frente a Herodes, ni siquiera le contestaba palabras. Así que Herodes no pudo ver ningún milagro, así que Herodes le hizo preguntas y se lo regresó a Poncio Pilatos. Ahora Poncio Pilatos tiene la responsabilidad de juzgarlo. Así que la primera estrategia de Poncio Pilatos de tratarlo con paciencia y enviárselo al gran político no le dio resultado. Así que la estrategia número 2 que Poncio Pilatos trató con Jesús pacíficamente, pensó, voy a dejar que el pueblo decida. Así que si mi adversario, el gran político, no pudo decidir, voy a dejar que el pueblo decida. Esta estrategia de Poncio Pilatos fue una estrategia muy brillante y se recordó que los judíos tenían una costumbre durante la Pascua de que se les ponía en libertad uno de sus criminales. Así que Poncio Pilato pensó, no van a pensar que les deje libre a Barrabás, porque Barrabás está prisionero por ser insurreccionista. Poncio Pilato sabe bien que Jesús es inocente, así que pensó, no van a pensar que les deje en libertad a un rebelde. Así que él decidió que el pueblo decidiera. Así que cuando él le pidió al pueblo a que les dejaba en libertad, él esperaba oír que dijeran a Jesús, al contrario que decían, Barrabás, Barrabás. Entendamos que durante todo este tiempo del juicio Poncio Pilato, él sabe y está convencido de que Jesús es un hombre inocente y que este juicio es un juicio ventajoso. Por eso él deseaba dejar en libertad a Jesús. Recordamos como en el capítulo 18, verso 38, dice que le dijo Pilato, ¿qué es verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez y salió a los judíos y les dijo, yo no hallo en él delito. Aquí Poncio Pilato pensó, hasta aquí llegamos. Pero en el verso 4 leemos que dijo, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y en el verso 6, Pilato continuó diciendo, crucificadle, crucifícalo. Entonces Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Poncio Pilato está convencido de que Jesús es inocente. Pero Poncio Pilato quiere dejar la responsabilidad de que alguien más haga la decisión, así que él quedaría libre. Así que vamos a ver el 3 punto en la estrategia de Poncio Pilato de intentar soltar a Jesús. Quizás, pensó, quizás si dejo que la piedad o lástima lo dejen en libertad. Pensó, voy a dejar que la multitud lo vea golpeado, sangrando, y tendrán lástima y pedirán que lo deje en libertad. Me dirán que lo deje en libertad. Es lo que vimos, es lo que ya leímos. Por eso es que ordenó que lo azotaran. Entonces la pregunta que nos hacemos, si Poncio Pilato sabía que Jesús era inocente, ¿por qué no lo soltó? ¿Por qué él no quería hacer el que hiciera la decisión? No tenía el valor para hacer la decisión. El término que aparece aquí en las escrituras de que dice que cuando azotaban a un criminal o algún acusado de ser criminal, el sistema de juicio que tenían, este sistema de azotar a alguien, era un azote que estaba en un mango o un pedazo de madera, y era un azote que en las puntas tenía pedazos de metal, pedazos de vidrio, con la intención de que cuando golpeaban al acusado, le sacaban pedazos de carne. Había 3 formas de azotar al acusado. El punto número 1 se le llamaba justigatio. Este castigo era para un acusado que no lo consideraban que había cometido una falta muy grave. Simplemente lo azotaban a cierto punto de que supiera que había sido despreciado y lo dejaban en libertad. Pero el nivel número 2 de castigar al acusado se le llamaba flagelatio, donde ya azotaban al acusado en una forma más severa porque su crimen o su acusación era más intensa y requería mayor castigo. Pero el nivel número 3 de azotar al acusado, esto se le llamaba verbaratio en su idioma latín, que esto significaba o daba a decir, quería dar a entender muerte antes de muerte. O sea que el acusado lo amarraban de sus puños, de sus manos, y lo traían a un pilar donde aquel acusado quedaba encorvado, su espalda quedaba expuesta. La idea era que de esa forma se situaban un soldado a cada lado y sin ninguna misericordia lo azotaban. Estos dos verdugos descargaban todas sus fuerzas en aquel látigo en la espalda del acusado, así que aquel acusado quedaba horriblemente desfigurado hasta que el encargado de aquel castigo decía, suficiente, suficiente, déjenlo vivo porque tiene que ir a la cruz. Por lo menos déjenle vida para que pueda llegar vivo a la cruz y que muera en la cruz. Pero este era el nivel número 3 de castigar a un acusado. Los historiadores que escribieron acerca de estos sistemas de castigo dicen que en mayor de los casos los acusados no sobrevivían, porque cuando lo azotaban sus órganos quedaban expuestos y aquella víctima ya no podía ni resollar y quedaba asfixiado. El historiador judío Eusebio, que escribió acerca de la historia de la iglesia y escribió acerca de estos acusados, dice que las personas que ordenaban aquel castigo veían que aquella persona quedaba sangrando y su carne colgando. Y una vez que aquella persona quedaba casi muerto, entonces ordenaban llevarlo a la cruz para que así aquel acusado muriera colgado de la cruz. En este caso vemos que Jesús estaba destrozado y le pusieron más que lo que hacían a otros, como se llamó rey, le pusieron una corona de espinas y luego así Poncio Pilato lo trajo al balcón y la escritura dice que Jesús vino al frente con una corona de espinas. Y los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley, este hombre debe de morir porque él mismo se hizo llamar el Hijo de Dios. Pero cuando Poncio Pilato trajo a Jesús al frente para que lo vieran, les dijo, he aquí el hombre, dando a entender, este es el hombre que ustedes le consideran peligroso y una amenaza y va a voltear el reinado. Las personas que lo vieron posiblemente pudieron estar de acuerdo con él, decir, tú estás correcto. Pero como sabemos que los tiburones, una vez que huelen sangre, rodean en derredor de la víctima, así estaban estos judíos en derredor viendo a Jesús cómo estaba sangrando. Cuando Pilato les dijo, he aquí el hombre, esto nos lleva a una escritura de Isaías 52. Capítulo 52, esto se escribió años antes de la crucifixión. El profeta Isaías escribió en Isaías 52, dice que Jesús estaba tan desfigurado que estaba tan desfigurado que no ni parecía hombre. Como se asombraron de ti muchos de tal manera, fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Esa es la profecía. Aquí sabemos que Pilato no estaba decidido a hacer la decisión, por eso es que trató a Jesús de una forma muy pasiva. Se lo envió a su homólogo para que él hiciera la decisión, el que él consideraba un gran político. Aquí Poncio Pilatos está bien convencido que Jesús es inocente, así que se da cuenta y él intenta poner a Jesús en libertad, en una forma muy pasiva, pacífica. Él no quería ser el culpable de que Jesús muriera. Esto le trajo un problema, porque Jesús les había hablado de la verdad, de un reinado de otro. Hay muchas personas que tratan de tratar a Jesús de una forma pasiva, como Poncio Pilato. Dicen, yo no soy a contra de Jesús, yo no estoy a contra de Jesús, pero no estoy tampoco al lado de Jesús. Qué lástima que fue golpeado, pero a la misma vez a mí no me preocupa, yo no estoy al lado ni a contra de Jesús. Acerca de Jesús yo me siento neutral. Tratan de vivir una vida sin envolverse. Dicen, yo soy neutral. Yo ni siquiera me preocupo en votar en las elecciones. Pero Jesús mismo dijo que nadie puede estar así. Porque Jesús dijo, el que no está conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto es Mateo 12. 30. Jesús está diciendo, si no están conmigo, están contra mí. Eso es lo que dijo Jesús. Yo conozco personas que tienen sus opiniones, pero no, cuando se llega el momento de hacer decisión, no se quieren envolver. Entonces yo les diría, la moneda siempre tiene dos lados diferentes y va a haber diferencia. Esto quiere decir, que tú tienes que hacer una decisión en qué lado estás, o con Jesús o a contra de Jesús. Ahora veremos que a Jesús se le puede tratar temerosamente. Vamos a leer en Juan 19, verso 6. Verso 7. Y los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Verso 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces Pilato dijo: ¿a mí no me hablas? ¿Puedes ver el orgullo con que hablaba aquel mandatario? Continuó diciendo: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Verso 11. Cuando Jesús oyó esto, ahora sí le contestó y le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Verso 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Detengámonos aquí para ver qué es lo que Jesús le dijo a Pilato. Al fin, oímos que en el verso, la razón principal por qué decimos que en el verso 7 los judíos le respondieron, es un hombre que está contra de pagar contra de pagar impuestos. Ahora, Jesús admite directamente la razón por qué lo acusan, porque Pilato se da cuenta que dijeron los judíos, se hace, en el verso 7 dice, y según nuestra ley debe de morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Verso 8, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más temor, se atemorizó. ¿Por qué se atemorizó Poncio Pilato? Entendamos el punto de vista de Poncio Pilato. ¿Qué fue lo que Poncio Pilato pensó? Porque a este tiempo los romanos, incluyendo Poncio Pilatos, ellos creían en supersticiones y tenían la creencia de que había dioses en las alturas. Ellos creían que de vez en cuando estos dioses se encarnaban y vinían a ser y aparecían en personas, y estas personas tenían poderes sobrenaturales, supernaturales, y venían a la tierra y vivían como humanos, como ellos ya habían oído y reconocían la historia de Hércules. Es lo que ellos creían, y creían que esto era posible. Por eso es cuando Pilato oye que Jesús dice que es hijo de Dios, Pilato se queda horrificado. ¿Por qué? Porque Pilato sabe bien que si este es hijo de Dios, y él ya ordenó que lo azotaran, pensó, si este es hijo de uno de los dioses, soy carne muerta. Este va a venir y se va a vengar de mí. Así que estoy en un grave problema. Así que Pilato hasta temblaba de miedo. Posiblemente hasta este tiempo, yo me imagino que el dicho que Poncio Pilato oyó de su esposa de que no tuviera nada que ver con aquel justo, a este punto Pilato está pensando, oh, mi esposa ya tuvo visión. Es lo que pensó, lo que su esposa le dijo. Ah, estoy en problema. Así, entonces, Pilato regresa a hablar con Jesús y le hace temerosamente la pregunta, ¿de dónde eres tú? No le está pidiendo su dirección, Pilato sabe bien que Jesús es Galileo. Cuando le está diciendo de dónde eres, le está preguntando, ¿has venido tú de los dioses? ¿Por qué es lo que eso está diciendo? Que tú dices que eres Dios. Así que cuando Jesús asegura venir de los cielos y cuando Pilato se da cuenta que Pilato no nace por defenderse, lo ve muy tranquilo, en paz. Por eso es que Pilato se siente más atemorizado por todo aquello que está presenciando. Sabe que está frente a un Dios. Y Pilato está atemorizado, por eso le dice, a mí no me hablas, no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte. Pregunta, ¿por qué Jesús no le respondía? ¿Por qué Jesús continuaba en silencio? Vamos a ver tres puntos, tres explicaciones. Punto número uno, para cumplir la profecía de Isaías 53, donde el profeta Isaías profetizó que fue angustiado, él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Quizás la razón número dos, que es la razón principal, es porque Jesús mismo ya le había dado testimonio a Poncio Pilato. Jesús ya le había dicho a Poncio Pilatos, yo soy rey, yo para eso vine, yo soy de otro ambiente y he venido para dar testimonio a la verdad. Por eso es que él está sorprendido de esta verdad. Entonces Poncio Pilato ya oyó a Jesús y Jesús ya no tiene nada más que decirle, porque sabe bien que Pilato no está interesado en oír. Esto nos lleva a una verdad aquí. He descubierto yo que cuando Dios revela algo a alguien, le revela a alguien a una persona, ya Dios no tiene nada más que decirle a una persona. Simplemente, cuando el cristiano ya no presenta pruebas de que ya no quiere oír de Dios, por eso es que Dios ya no tiene más que decir cuando ve que la persona es desobediente. Esta persona no muestra interés, así que Dios ya no tiene nada más que decirle, sino que todo continúa en silencio. Quizás, voy a voltear la moneda, quizás hay una razón número tres, quizás cuando Jesús está en silencio, lo hace para demostrarle a Poncio Pilato qué tan seguro está de que no tiene temor y sabe lo que está haciendo. Piensen ustedes, cuando Poncio Pilato le pregunta, ¿de dónde eres? Es como decir, Pilato, simplemente quédate silencio y piensa de todos los eventos que has visto desde ayer a ahora. Ahora tú tienes que hacer tu decisión. Leí una carta de una organización en India, de un grupo de misioneros que llevaban la película que mostraba a Jesús. Ellos todo lo que hacían era enseñar esta película que se llamaba Enseñando a Jesús. En una de esos eventos, como unas 36 personas vinieron al frente para recibir al Señor Jesucristo. Todos venían de un pasado de ser hindús y musulmanes. Al día siguiente, uno de los encargados de esta película estaba por el parque o por la calle haciendo sus ejercicios caminando. Oyó que dos jóvenes hablaban el uno al otro. ¿Viste la película de Jesús ayer? Yo creo que debemos de creer en ese Dios llamado Jesús. Y el otro le dijo, ¿por qué tenemos que creer en ese Dios? El chamaco le contesta, porque nuestros dioses, en verdad que son dioses con mucho temperamento. Pero ese Dios Jesús que nos muestra en la película es un Dios paciente, un Dios con mucha paciencia. Puede ser que Jesús simplemente le está mostrando a Pilato la habilidad de que es un Dios con mucha paciencia y que somos nosotros que tenemos que hacer la decisión. Pilato está asombrado, asustado. No solamente trató a Jesús en forma pacíficamente y con temor. Yo me he encontrado muchas personas que cuando tratan con Jesús, lo tratan con una forma asustados, porque temen el futuro. A Jesús también se le puede tratar con egoísmo. Cuidado con esto. Las personas debemos tratar a Jesús en una forma positiva. Pero aquí Pilato muestra temor. Así los cristianos no quieren hacer la decisión y no quieren entender quién es Jesús. No quieren reconocer que necesitan ayuda. Tratan a Jesús por miedo. No honran a Jesús por amor o por fe en Jesús, sino que creen en Jesús porque le tienen miedo. Tienen miedo a las repercusiones por sus decisiones que hagan a contra de Jesús. Vamos a ver en este caso el tercer punto, cómo tratar a Jesús. Porque a Jesús se le puede tratar con egoísmo. Vamos a leer en Juan 19, verso 12. Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. No se les olvide esta expresión. Todo el que se hace rey a César se opone. Verso 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y es en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y era como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera. Crucifícale, Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a César. ¡Qué hipocresía! Todos sabemos que odiaban a César, porque César los maltrataba. Como gobernador lo odiaban, pero aquí hipócritamente dicen, no tenemos más rey que a César, solamente a César aceptamos como rey. Verso 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Cuando Pilato oyó este dicho, ¿por qué es que dejó? Fue lo que los convenció a Pilato de que lo crucificaran, cuando oyó que le dijeron, si a este sueltas, no eres amigo de César, en el verso 12. El César Tiberías, que era ese tiempo el César en Roma, a este punto de la historia, fue el que vivía en la isla de Capri, un hombre muy sospechoso, muy enérgico, y era bien reconocido que si él encontraba que alguien se rebelaba contra él o contra su poder, las consecuencias eran la muerte. Por eso que Poncio Pilato ha sido gobernador aquí ya por 5 años. Pero, Poncio Pilato ya había tenido 3 reprensiones como gobernador por el César Tiberías. Así que aquí Poncio Pilato está bambileteando. Sabe bien que otro error y queda aniquilado. Si hubiese sido un juego de béisbol, este Poncio Pilato ya hubiera estado fuera de juego, fuera de ser el gobernador. Un error que cometió Poncio Pilato, que una vez entró triunfalmente a Jerusalén y llevaba banderas con retratos del César. Y los judíos protestaron, se quejaron contra César y dijeron que no querían retratos de nadie en su ciudad, y el César ordenó a Poncio Pilato que quitara aquellos retratos. En este caso, en la segunda ocasión que Poncio Pilato fue reprendido por César, fue que él, en ese caso, Poncio Pilato ordenó que sus soldados se desfiguraran como que no eran soldados y se metieran en el pueblo y mataran judíos. Y los judíos no se rindieron, al contrario, se fueron frente a él y les ponían su pescuezo diciendo, mátanos si quieres, pero no nos vamos a desistir de nuestras ideas. En otra ocasión, Poncio Pilatos ordenó que sus soldados entraran y se robaran tesoros del templo para construir un acueducto en Jerusalén. Los judíos se quejaron contra César y César reprendió a Poncio Pilato. Ese fue la falla número dos. La falla número tres fue un poquito más tarde cuando una vez más Poncio Pilato ordenó construir escudos para sus soldados y en los escudos estaba retratado la cara de el César. César se enojó, dando a entender que los golpes que le dieran a sus soldados los iba a recibir César en su propia cara. Por eso es que César ordenó a Poncio Pilato que lo reprendió diciéndole que quitara aquellas inscripciones. Aquí ya son tres veces que César reprendió a Poncio Pilato. Por eso es cuando él oye que la multitud dice, si tú dejas a este hombre en libertad, no eres amigo de César. A este punto Poncio Pilato se sintió amenazado, intimidado, y pensó, estoy en un bambilete, en un gran peligro. Entonces, vemos que Poncio Pilato era un buen político. Alguien ha dado la opinión que un buen político no es el que sabe aventar su sombrero al centro, sino que primero estudia a qué lado está soplando el viento. Aquí Poncio Pilato sabe bien que el aire está soplando a su contra. Por eso es que a este punto prefirió que muriera Jesús. Así él continuaba en su posición de gobernador. Por eso es que él trató a Jesús en una forma egoísta. Por un momento pensemos, ¿qué era Poncio Pilatos en su crecimiento? Poncio Pilato creció, no creció en Roma, sino que estaba con sus amiguitos. Cuando era niño, él deseaba llegar a ser grande, ser un hombre de éxito. Así que cuando creció y tuvo la edad de soldado, porque él creció en Sevilla, en la península de Sevilla, allá lejos de Roma, pero se unió al ejército romano. Entonces, cuando lo descubrieron que tenía liderazgo, lo ascendieron a ser uno de los dirigentes en Roma. Tenía poder en Roma como soldado. Estaba muy contento en Roma porque caminaba con toda libertad, tenía autoridad, iba al Coliseo. Las arquitecturas romanas lo impresionaban. Se sentía contento porque era hombre de autoridad y era libre, pero Poncio Pilato sintió que esto no era bastante, él quería más. Así que se casó en la familia de César, se casó con la nieta de Augusto César, llamada Claudia. Esa era la esposa de Pilato. Y por esta razón, como casó en la familia del emperador, así que el emperador lo puso como gobernador en Judea, ahora se siente contento, sabe que llegó a una posición de autoridad. Por eso es que cuando oye que los judíos le dicen, no vas a continuar siendo amigo del César. Él piensa, hasta aquí llegué. Pues se siente con miedo. No solamente voy a perder mi posición de gobernador, sino que a lo mejor hasta pierdo el pescuezo. Por eso es que pensó, dijo, mejor que muera este y así yo no estoy en peligro. Así que para Poncio Pilato le fue más importante ser amigo de César que amigo de Jesús. Ustedes recuerdan cómo dicen las escrituras. Ustedes recuerdan la escritura de Santiago 4:4 que dice: ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Eso es lo que decidió Poncio Pilato. Dijo: yo no quiero ser amigo de este, quiero ser amigo de César. Voy a hacer lo que estos me están pidiendo, y por eso es que trató a Jesús en una forma egoísta. Así que uno de los versos más trágicos en las escrituras se encuentran y sucedió en esta, en este juicio, es Lucas capítulo 23 y verso 23. Dice: las voces de la multitud y de los principales sacerdotes prevalecieron. Piensen ustedes lo que está diciendo esta escritura. Las voces de la multitud y de los principales sacerdotes prevalecieron. Esas voces opacaron todas las más voces, las voces de Jesús, cuando Jesús le dijo: yo soy rey. La voz de la conciencia que le dijo a Poncio Pilato: este hombre es inocente. Las voces de su esposa que le dijo: no tengas nada que ver con este justo. Pero prevaleció las voces del mundo, de la gente mundana. Así que así Poncio Pilato hizo caso a la multitud, a las voces del enemigo, y prefirió despreciar a Jesús. Entonces, cuando tú tratas con Jesucristo y tú dices: yo quiero ser amigo del mundo, pregúntate, hazte esta pregunta: ¿a dónde vas a ir a dar? ¿A dónde te va a llevar esta tu decisión equivocada? ¿A dónde vas a marchar después de haber despreciado a Jesús? Porque esta pregunta, ¿qué hacer con Jesús llamado el Cristo? Eso te va a definir tu destino, va a definir tu eternidad, no solamente la eternidad de Poncio Pilato, sino tu eternidad también. ¿A dónde va a ir toda esta multitud? ¿Qué es lo que dijo Jesús en Mateo 7:13? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque ancha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muy pocos son los que la hallan. ¿Qué está diciendo aquí Jesús en esta escritura, en Mateo 7, 13 y 14? Que muchos son los que entran por esa puerta ancha. Oí la historia de que en una ocasión había una araña muy inteligente. Tenía su telaraña bien limpiecita, bien brillante, para poder atraer las mosquitas. Cada vez que atrapaba una mosquita, rápidamente se la comía, limpiaba. De esta forma, las otras mosquitas que continuaban viniendo no sospechaban que se iban a quedar atrapadas. De esta forma, esta araña se alimentaba continuamente. En una ocasión, vino una mosca muy inteligente y volaba, pero no aterrizaba, ni intentaba pasar a través de la telaraña. Pero la araña le dice: pásale, pásale. Entonces la mosca inteligente le dijo: no, yo no soy tan estúpido para caer ahí. Yo no veo que haya gente ahí o otras mosquitas, así que no voy a ir a dar ahí. Pero vio al piso y se dio cuenta que en un papel café o de color café había multitud de mosquitas danzando, brincando y bailando. Entonces dijo, mira, allá es donde voy a ir a dar, allá están todas las mosquitas y se están divirtiendo, están bailando y danzando. A esto apareció una abejita y le dijo, no seas tonta, no vayas a dar ahí, te vas a quedar atrapada. Y le dijo la mosquita a la abeja, no seas tonta tú. Todas esas mosquitas están bailando, yo no creo que están equivocadas, porque son una gran multitud. Fueron las últimas palabras, aterrizó en aquel papel color café y se quedó atrapada porque estaba lleno de pegamento. Así que, ¿cómo tratarás tú con Jesús? ¿Como Poncio Pilato, en una forma pasiva, en forma egoísta? Tú sabes que la multitud está en contra de Jesús, vas a pensar tú, tanta gente que está contra de Jesús, no pueden estar equivocados. Así que, en conclusión, te quiero dar el punto principal. No trates con Jesús en una forma pacífica, ni en una forma con paciencia, sino que trata con Jesús en una forma sincera. No lo trates ni pacífica, ni temerosa, ni egoísta. Exactamente. Trata con Jesús de una forma positiva, hazlo tu Señor, el Señor de tu vida, adórale, entrégate a Él, y así estás asegurado para siempre en la presencia de Dios. Padre Santo, Padre nuestro, es nuestra oración que todos los que no se han sometido al Señorío de Jesús, Jesús el que dice que es el Rey, Jesús el que comprueba que es el Rey de todo, por lo que hizo, lo que ha hecho, cambiando las vidas de las gentes, las vidas que ha cambiado como la mía y todos los que están en la iglesia, miembros de la iglesia, que llega a multitudes. Porque hemos entendido las profecías, Padre Santo. Todas las personas que me están escuchando pensarán, ¿qué haré con Jesús? Padre, pon los medios para que ellos entiendan y reciban al Señor Jesucristo como su Salvador y lo hagan el Rey de su vida, lo hagan el Señor de sus vidas, Padre Santo. Yo te pido todas estas, que hagas todo esto por los que no te conocen. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.